Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soy Yasin Puertas y aquí estoy una vez más participando en esta radio, Radio Dos Luces, que tanto queremos, pues todos los que colaboramos en ella y todos los que la seguimos desde hace tantísimo tiempo. Y bueno, pues como siempre traigo un nuevo tema a este espacio que lo hemos llamado el Islam y los musulmanes como fuente de información. Un espacio en el que de alguna manera pues intentamos aclarar cuáles son los puntos de vista que se están dando últimamente en las redes sociales, en los medios de comunicación y cuál sería la mejor reacción que los musulmanes deberíamos tener ante estas informaciones, en el caso de que queramos participar o bien en debates privados o bien en debates públicos en las redes sociales, donde ocurren pues la mayoría de estos debates. Y hoy pues voy a hablar de un tema bastante polémico, algo que yo sé que algunos de los que están escuchando se van a sentir un poco incómodos, pero creo que es necesario porque vivimos en una sociedad plural, en una sociedad en la que tienen cabida muchas cosas, cosas que a veces nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero que a fin de cuentas pues forman parte de esa pluralidad de la que nosotros queremos formar parte. Entonces, igual que nosotros pedimos que respeten nuestras costumbres, tradiciones, nuestra religión, en definitiva, y la práctica que de ella hacemos diariamente en un país donde la mayoría de sus habitantes o en una ciudad en la que la mayoría de sus habitantes no practica esta religión, que es el Islam, o este din más bien, esta forma de vida que incluye todos los aspectos, prácticamente todos los aspectos de la vida, pues obviamente también tenemos nosotros que mirar de vuelta a esa sociedad a la que le pedimos ese respeto, ofreciendo también nuestro respeto, nuestra tolerancia hacia otras formas de pensamiento que pueden estar encontradas con lo que nosotros practicamos o creemos, pero que el mismo Corán nos enseña a respetar, en el sentido de que al menos no estoy hablando de promocionar o de promover o de publicitar, simplemente estoy hablando de respetar, de tolerar y de que cada uno pues haga lo que crea más conveniente, y nosotros obviamente luego pues tenemos también esa obligación de dawa, que no es una obligación de hacer que la gente haga algo que no quiere hacer, sino a través de nuestro ejemplo, sobre todo más que nuestras palabras, más que es nuestro ejemplo diario de cómo vivimos el Islam, de cómo disfrutamos de esta forma de vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha regalado, pues esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala le abra el corazón a la gente, al Islam, a través de nuestras acciones. Eso es lo que tiene la recompensa. La recompensa no la recibe uno por que alguien haya entrado en el Islam, sino porque Allah subhanahu wa ta'ala te haya elegido a ti como ejemplo para que esa persona pues se le abra el corazón al Islam. Eso es el orgullo más grande que uno puede tener, ser instrumento de Allah subhanahu wa ta'ala para eso. Y ya después de esta pequeña introducción, que quiero que sirva pues eso para entender en profundidad cuál es el sentido de lo que voy a decir, voy a hablar sobre Vox, partido político que ahora mismo en España pues está intentando hacer muchísimo ruido No hay que preocuparse mucho porque el ruido que hace Vox no está relacionado con el número de adeptos que tiene. Y desde luego, desde un punto de vista político y en elecciones, todavía le queda un bastante, bastante espacio por cubrir para poder llegar a tener, de hecho, representación parlamentaria significativa o poder hacer grandes cosas, ¿no? Cambios políticos en España. Alhamdulillah, porque pues es un partido que yo considero que es un partido peligroso. Es un partido peligroso porque está incitando al odio contra todo lo que no sea, pues, lo tradicional o lo que ellos consideran, entre comillas, normal. Claro que obviamente pues el cerebro de Vox, la parte digamos pensante de este partido político no es diferente a otros partidos políticos, otros movimientos sociales que pues se aprovechan del populismo, es decir, se aprovechan de la gente ignorante para contarle cosas que no existen o crear fantasmas donde no los hay y a través del miedo, a través de esa imagen totalmente distorsionada de la realidad, porque esa persona, pues desgraciadamente, no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, no ha tenido la oportunidad de tener su propio pensamiento crítico y obviamente tampoco ha tenido los posibles de viajar y participar en sociedades más plurales, pues son personas que pues se van a creer prácticamente todo lo que le digan, sobre todo porque son personas que además no entienden todavía cómo funcionan las redes sociales, que eso es una de las cosas que ya hemos discutido en varias ocasiones en este pequeño espacio, donde vemos cómo hay mucha gente que todavía hoy en día no entiende que las redes sociales no son una verdad absoluta, no pasan por ningún tipo de filtro. Y si bien antiguamente podíamos decir que los medios de comunicación, antes de las redes sociales, los medios de comunicación tenían algún tipo de filtro y algún tipo de ética detrás, aunque obviamente también eran manipulados, pero sí, de alguna manera, si salía en las noticias, tenía que tener algo de verdad. En el caso de las redes sociales no hay absolutamente ningún filtro. Sin embargo, desgraciadamente, vemos a muchas personas que no han tenido la oportunidad de aprender cómo funcionan las redes sociales, que creen todo lo que, casi el 100% de todo lo que se dice en las redes sociales, y además, desgraciadamente, eligen cuáles son las fuentes de información que quieren recibir. Es decir, una persona que entra en una red social no entra a ver todo lo que hay en esa red social, no entra a ver mi opinión, que puede ser totalmente diferente a la de otra persona, que es radicalmente opuesta a mi opinión. Claro que no voy a decir que lo que yo digo es total y absolutamente cierto, ni tampoco podemos decir que del otro, lo que él dice es absolutamente cierto. Sería ideal que una persona, dentro de las redes sociales, intentara ver todo tipo de opiniones para poder formarse su opinión propia. Esto es, digamos, la primera lección de pensamiento crítico. Sin embargo, desgraciadamente, pues hay muchas personas que solamente eligen determinadas fuentes que le agradan, es decir, personas o fuentes de información que le dicen lo que quiere oír, le regalan el oído, como se suele decir, y entonces, pues, al final se terminan formando ideas absolutamente absurdas que cualquier persona que conoce mínimamente el sistema o, bueno, que conoce la realidad un poco más de cerca, pues, de repente se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Como cuando dicen que, pues, las mezquitas en España, por ejemplo, están financiadas por el gobierno español, que, en fin, todo tipo, aquello que decíamos en la última ocasión que hablábamos sobre la posibilidad de que había una escuela en la que se prohibía servir cerdo porque había unos cuantos musulmanes que habían protestado y para no herir sus sentimientos, ¿no? O que Carmena había hecho en Madrid, había prohibido el poner el Belén en el Ayuntamiento de Madrid porque no quería ofender a los musulmanes, ¿no? Todo ese tipo de mentiras que se sueltan en las redes sociales se sueltan con el objetivo de que haya un montón de gente que crea que son verdad y se pongan en contra de determinadas ideologías. Bueno, pues en este caso, Vox también utiliza esta técnica del populismo precisamente para tergiversar cómo se ve la realidad. Y una de las cosas, obviamente, que ataca Vox es precisamente lo que ellos dicen, el peligro que tiene que aumente la población musulmana en España. Esto lo han dicho muchísimas veces, esto además lo defienden ellos a capa y espada, sobre todo diciendo que, bueno, que no podemos permitir que en España haya cada vez más musulmanes porque al final van a terminar estos musulmanes obligando a los demás españoles a seguir su religión, ¿no? Algo que obviamente nosotros podemos contestar de manera muy clara y evidente, no tiene ningún tipo de problema, porque obviamente pues en España los musulmanes desde luego no están para obligar a nadie a hacer nada. No existen todavía conversaciones forzosas en España, ni mucho menos, ni en ningún otro país donde hay muchísimos más musulmanes. O sea, que también podemos utilizar ese argumento, como por ejemplo Francia, donde hay 5 millones de musulmanes. En España solamente hay 2 millones de musulmanes. Y en otros países, como ya digo, de Europa, como Holanda, como Francia, donde hay bastantes más musulmanes por población, es decir, la densidad de población musulmana es mayor en esos países europeos que tienen prácticamente las mismas, el mismo tipo de leyes y demás, incluso habiendo en algunos países muchísima más libertad religiosa en cuanto a la expresión del Islam y de los musulmanes, como por ejemplo podría ser Inglaterra, respecto, me refiero a España. No existen ni mucho menos conversiones forzosas, pero sí es verdad que existe un aumento progresivo del hecho islámico, del hecho musulmán en la calle. Ya hemos hablado anteriormente sobre por qué ocurre esto, y ocurre esto simplemente porque cada vez hay más musulmanes de segunda, tercera generación que han accedido a la escuela, han terminado el instituto, han terminado la universidad y tienen el poder de, digamos, académico de hacer una diferencia. Entonces, esa es la cuestión. Ya no tienen miedo de ser perseguidos porque son personas de otras generaciones y además pues hay un montón de musulmanes que ahora pues no están recuperando, digamos, sus tradiciones o su islam de alguna manera, porque pues ya no se sienten perseguidos en la tierra que les está acogiendo. Y eso es muy importante porque pues estamos viendo como el mismo número de musulmanes realmente. Si queremos contestar a Vox, es bastante fácil decir que el aumento de la población musulmana no ha sido tan gigante. Lo que sí es verdad es que se ve más la población musulmana en la calle. ¿Por qué? Porque cada vez hay más mujeres musulmanas que llevan hijab, por ejemplo, o cada vez más estudiantes en el instituto o en la universidad o en la playa, cuando estamos viendo musulmanas que llevan el burkini, ¿no? O cada vez hay más mezquitas, cuando antes lo que había eran garajes o incluso casas particulares donde la gente iba a rezar, ¿no? Todo esto hace un bien a la sociedad, porque la sociedad se está abriendo y las leyes están protegiendo a el hecho de la libertad religiosa, que puede ser el Islam como puede ser otras religiones. Entonces, en este caso concretamente, sí podemos decir que aunque no ha habido un aumento progresivo de la población musulmana, sí lo que ha sido un aumento de la exteriorización o de la normalización de la práctica musulmana en la vida diaria. Y bueno, esta gente lo que viene es a romper con eso, intentando que de nuevo los musulmanes tengan miedo de decir que son musulmanes. Entonces, va a seguir habiendo el mismo número de musulmanes, porque eso no se puede acabar. Tú no puedes acabar con los musulmanes en España, sobre todo por lo que ya digo, porque aunque de hecho se les ocurriera la felicidad de hacer como dijo Trump, ¿no? De evitar la inmigración de países de mayoría musulmana, lo cual sería una barbaridad tremenda, que sería anticonstitucional, pero imaginemos que eso lo quisiera hacer, lo que no puede hacer es expulsar a los musulmanes de España como si esto fuera una nueva reconquista, simplemente por el hecho de ser musulmanes, cuando tienen garantizados todos sus derechos como ciudadanos españoles y europeos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ellos intentarán o lo que quieren intentar es que los musulmanes sigan viviendo en España como vivían antes, en los años 80, los años 70, en los que la expresión del Islam no era tal, es decir, no era tan abierta. Y ahora es cuando viene la parte polémica de la que hablaba al principio de este programa. El problema que tenemos los musulmanes es que, o muchos musulmanes, es que cuando participamos en esos debates no somos capaces de ir más allá. Y esta es la cuestión. Vox no solamente está en contra de los musulmanes, también está en contra de otras cosas. Y sí, es muy fácil, por ejemplo, ponerse en contra de lo que dice Vox de abolir, por ejemplo, la ley de violencia doméstica o la ley de violencia machista. ¿Por qué es fácil para un musulmán? Pues porque obviamente los musulmanes estamos en contra de la violencia contra las mujeres. Entonces, indudablemente, la existencia de una ley que hace que sea muy difícil que una persona que amenaza o un hombre que amenaza a una mujer que es su pareja sentimental pueda acercarse a ella por menos de 500 metros y que la mujer pues disfrute de un dispositivo de seguridad y que tenga a su disposición pues a las fuerzas el cuerpo de seguridad del Estado y que se le pueda dar una casa de acogida para evitar que el señor pues pueda ir y matarla. O sea, después de todo lo que está ocurriendo en España, esto es algo que es fácil de defender para un musulmán. Pero no es tan fácil de defender para un musulmán, por lo que estoy viendo en las redes sociales y me da mucha pena, es, por ejemplo, cuando Vox dice que está en contra de que organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos de LGTB vayan a los colegios a hablar sobre la existencia. La existencia de otras parejas que no son las parejas que conocemos comúnmente de hombre-mujer. Parejas que existen hoy en día en la sociedad en la que nos encontramos, en España existen y en otros países de Europa. Obviamente es un hecho que está normalizado en la ley, porque la ley sí permite que existan estas parejas, la ley también permite que haya adopciones, la ley permite un sinfín de posibilidades. Y esas posibilidades que permite la ley en la escuela tienen que ser normalizadas para evitar que los niños sean señalados y acosados por esa realidad. Entonces, estas organizaciones lo que hacen es que van a los colegios a ofrecer una visión más plural o más global de la sociedad en la que nos encontramos para evitar que los niños en su casa, cuando sus padres digan, ay, este niño que tiene dos papás, ese niño no es normal, no sé cuánto, cuando digan eso, que ese niño sea capaz de responderle al papá y que luego en la escuela no vaya a utilizar eso en contra de otros niños, para que ese niño cuyos papás son dos padres o dos madres no sufra bullying en la escuela, no sufra el acoso en la escuela. Otra cosa es que uno esté más o menos de acuerdo con ese hecho, pero ese hecho existe y existe porque existe una ley que lo permite. Entonces, mientras existe esa ley que lo permite, nosotros no podemos permitir que los niños sean acosados por eso, igual que tampoco podemos permitir que a un niño se le acose en la escuela porque sienta afecto por una persona de su mismo sexo. Nosotros, como musulmanes, debemos de defender el derecho del niño a no ser acosado en la escuela. Esa es la cuestión. Entonces, el ponernos en línea con Vox, que está haciendo otras cosas muy malas, en esa cuestión nos está quitando mucha fuerza. Y eso además lo saben la gente que vota a Vox o que apoya a Vox cuando discute con un musulmán acerca del hecho islámico, automáticamente acusan al musulmán de, pues entonces tú estás con la izquierda, tú estás con estos qué. Y entonces empiezan a sacar el matrimonio homosexual o sacan cualquier otro tema polémico que a los musulmanes a lo mejor nos puede afectar personalmente, ¿no? Podemos decir, ay, pero es que yo no... Es que no hay que tener miedo a defender la tolerancia, hay que ser tolerante y respetuoso. Y en este caso, concretamente, de lo que estamos hablando es de los niños. Esa es la ventaja que tiene, ¿no? No tenemos que estar discutiendo acerca de la conveniencia o no de la ley, por ejemplo, de matrimonio homosexual, que sería otra cosa totalmente diferente. En este caso, Vox lo que aboga es por eliminar la posibilidad de que los niños sean educados en tolerancia y respeto con todas las formas plurales que existen en la sociedad. Entonces, para que todos los que nos están escuchando lo sepan, por si acaso no lo saben, también hay organizaciones no gubernamentales que se están dedicando a ir a las escuelas para normalizar el uso del hijab. Entonces, si nosotros estamos a favor de que haya organizaciones no gubernamentales, relacionadas obviamente con mezquitas o con asociaciones de musulmanes, que les han dado permiso para entrar en las escuelas y hablar de la normalización del uso del hijab para que ningún niño o niña pueda ser acosado por el hecho de que es musulmán porque su mamá lleva hijab o porque su hermana lleva hijab o porque ella misma, la niña, cuando llega al instituto quiere ponerse su hijab y no quiere que los demás niños de la clase la acosen. También debemos permitir que otras organizaciones hagan exactamente lo mismo, pensando en que cada uno tiene derecho a tener su propia realidad y luego, pues, bueno, nosotros tenemos la nuestra, ellos tienen la suya. Y no debemos de ser intolerantes en ningún caso. Intolerantes solamente debemos de ser cuando alguien quiere arrebatarnos nuestro derecho. Por ejemplo, podemos ser intolerantes cuando alguien quiere decir que la norma de la escuela dice que tú no puedes llevar hijab. Entonces sí podemos ser intolerantes. ¿Por qué? Porque yo no puedo tolerar una ley que me arrebata a mí el derecho a hacer lo que yo quiera si no te afecta a ti. De la misma manera que si dos padres deciden adoptar a un hijo ilegalmente pueden hacerlo y luego ese niño va a la escuela. Yo no debo de promocionar el hecho de que mi hijo participe en acosar a ese otro niño. Y quiero que mi hijo reciba educación en la escuela en la que le expliquen que en la sociedad en la que vive existen otras realidades que están ahí y que esos niños no tienen, no se merecen el que nadie les acose. Por eso, pues, esta semana quería un poco dejar muy claro que cuando uno está en contra de las tesis de un partido político o de una ideología concreta, como es el caso de Vox, tiene que estar a todas. No puedes desligarte de parte, porque los musulmanes, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los musulmanes tenemos que estar en todas las luchas por los derechos civiles, en todas, no solamente las que nos conviene, no solamente las que nos sentimos más cómodos. Como ya he dicho, me siento muy cómodo defendiendo la idea de una ley de violencia machista, pero no me siento cómodo a la hora de dejar, por ejemplo, libertad a la mujer de decidir si quiere abortar o no, con una ley de plazos que asegura pues que se cumplen unos plazos, unos requisitos legales y biológicos que aseguren pues que esto no se trata de un capricho, sino se trata de algo, puede ser médico, puede ser psicológico, puede ser incluso hasta económico, siempre y cuando se cumpla una serie de plazos y haya una ley que lo regule. Debemos de estar a favor, no por nada, sino porque nosotros tenemos que tener la tolerancia. Otra cosa es que bajo la lupa de la religión islámica nosotros tengamos otra opinión, pero esa opinión es personal. Es decir, nadie está obligando a ninguna mujer a abortar. Lo que se está permitiendo es que las mujeres que así lo decidan puedan hacerlo con las garantías legales, que eso, y obviamente también sanitarias, ¿no? Entonces, en eso tenemos que estar de acuerdo, porque vivimos en una sociedad que es plural y no todo el mundo es musulmán. De la misma manera que no nos podemos poner en contra de que la gente coma cerdo, aunque nosotros no lo comamos, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho que no comamos cerdo, o no bebamos alcohol, peor todavía. No podemos, nosotros no podemos estar en contra de que el alcohol nos afecte a nosotros. Por ejemplo, yo estaría en contra de que hubiera una ley que permitiera que la gente condujera borracha, obviamente, ¿no? Pero lo que no puedo estar en contra es de que la gente beba, porque a la gente hay que convencerla de que no beba porque es mejor para su salud. Pero yo no le puedo prohibir eso porque mi religión me lo prohíbe a mí. Yo no puedo beber alcohol porque mi religión me lo prohíbe a mí. Pero mi religión no le prohíbe a una persona que no es de mi religión beber alcohol. No sé si me explico. Entonces, esa libertad es la que nosotros estamos pidiendo. De la misma manera que si alguien llega, un loco llega y dice, no, es que mi religión me prohíbe que yo me tape la cabeza y por lo tanto yo voy a prohibir que nadie se tape la cabeza. Eso sería absolutamente ridículo, ¿no? Bueno, pues en este caso pasa una cosa parecida y determinadas cosas que, bueno, que pueden ser, podríamos entrar al trapo de muchos ejemplos, ¿no? Como se me ocurre, por ejemplo, la circuncisión, que ha sido también materia de debate, ¿no? En el sentido de que, bueno, que la circuncisión sí o la circuncisión no, porque resulta que la circuncisión puede ser un problema médico, porque al niño se le puede provocar una enfermedad, porque puede provocarse infecciones no necesarias por una operación que es selectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos pedir esa tolerancia con respecto a nuestras tradiciones y a nuestra forma de hacer las cosas, también nosotros tenemos que ser tolerantes con las otras expresiones, porque vivimos, como ya digo, en un país plural. Y alhamdulillah, siempre, siempre, siempre tenemos dawah. No podría existir la dawah si todo el mundo cumpliera rajatabla con todo lo que dice el Islam. Entonces, ¿dónde estaría la dawah? De hecho, cuando en la época de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam había mucha gente que no cumplía con los preceptos del Islam porque no eran musulmanes y nadie les forzaba a cumplir los preceptos del Islam porque no eran musulmanes. ¿Cuál es el primer objetivo de los musulmanes? Desde la época de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hasta ahora, el primer objetivo de los musulmanes no es obligar a las otras personas a hacer lo que nosotros hacemos. Ese no es nuestro primer objetivo. Nunca, jamás. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mostrar con nuestros actos que lo que nosotros hacemos es mejor. Es mejor que nos vean sanos, saludables, que vamos por la mañana a hacer nuestro footing en los fines de semana, que no nos levantamos con jaquecas, no nos levantamos con con resaca, que no hemos tenido ningún tipo de problema con la justicia por culpa del alcohol, que no somos gente violenta con nuestros seres queridos ni con nadie, obviamente. Entonces, eso es lo que hace que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Igual tengo que dejar de beber porque el alcohol ha sido el punto común en mi vida que me ha llevado a tener problemas y esta gente debe de tener razón. Entonces esa persona dejará de beber alcohol de manera autoconvencida. Puede que entre en el Islam o puede que no. Puede que con nuestro ejemplo haga algo o no lo haga. Yo conozco mucha gente que ha dejado de comer cerdo porque cree que realmente el cerdo es algo malo porque ha visto como gente que no come cerdo estaba más sano que él. Entonces, si nada más que esa persona deja de comer cerdo porque ve que otra persona está más sana que él, a lo mejor un día, inshallah, no lo sabemos, entra en el Islam porque se da cuenta de que todas las cosas que nosotros tenemos como preceptos al final terminan convirtiéndose en lo que nos hace más sanos, más fuertes, más vivos, más despiertos, mejores personas en la sociedad en la que nos encontramos, que además aportamos a la sociedad en la que nos encontramos y no somos malos, sino todo lo contrario, estamos prácticamente programados para hacer el bien y que todos los que están a nuestro alrededor estén bien. Pero si nosotros empezamos diciéndole a la gente que tienen que hacer obligatoriamente lo que nosotros hacemos porque estamos convencidos por nuestros preceptos religiosos, mal vamos. Y no es, desde luego, ni una enseñanza de Allah subhanahu wa ta'ala, ni tampoco es una enseñanza de Rasulullah. Así que, de hecho, eso sería hacerlo fuera de lo que son nuestros preceptos en el Islam. No hay compulsión en la religión, no hay una obligación. No puedo pedirle a la gente que haga lo que yo hago. Por lo tanto, repito, por último, no debemos de estar en contra de cosas que dan libertad. Debemos estar en contra de cosas que quitan la libertad. Entonces, Vox quiere quitarle la libertad a los musulmanes de practicar su religión libremente, sin ningún tipo de perjuicios y sin ningún tipo de persecución. Eso es evidente. Vox lo ha dicho muchas veces, quiere cerrar mezquitas, quiere acabar con la inmigración musulmana, quiere evitar que haya expresiones islámicas en numerosos sitios. Han dicho, de hecho, pues eso, que no tenemos que tener acceso a comidas especiales, que no tenemos que, no, no, que se va a limitar el número de mezquitas que se puede construir en España para evitar que haya más mezquitas que iglesias, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de despropósitos, su objetivo es coartar la libertad. Entonces, si nosotros estamos en contra de que se coarte la libertad, no podemos polarizar nuestra opinión diciendo que solamente estamos en contra de que se nos coarte la libertad a nosotros. Porque nosotros también debemos de luchar hombro con hombro con todas aquellas personas que ven coartada su libertad, aunque yo no vaya a hacer lo que haga él, ni él nunca va a hacer lo que haga yo. Pero los dos estamos juntos en una cosa. Queremos libertad, queremos que haya tolerancia, queremos que haya respeto. Y una vez que conseguimos ese respeto, cada uno en su foro hará lo mejor que pueda para convencer a los demás de que su opción es la mejor, pero no obligarla, sino a través de nuestro ejemplo. Decir, ah, pues estas personas, mira, están muy bien, rezan todos los días, están súper concentrados, son exitosos en la vida, no tienen problemas, son personas que. Entonces, inshallah, esas personas de manera natural vendrán al Islam y ahí, de hecho, todos los viernes, alhamdulillah, hay muchas shahadas en muchos países de Europa, pero no porque alguien haya llegado con un cuchillo a obligar a alguien a hacer shahada, ni mucho menos, sino porque son personas que se han acercado al Islam, se han acercado a los musulmanes y han visto que es algo bueno y lo han aceptado como modo de vida, alhamdulillah. Pero nuestro objetivo debe de ser principalmente que todo el mundo tenga la libertad de hacer lo que cree y lo considere necesario. Y solamente desde la libertad se puede llamar al Islam. No se puede llamar al Islam desde la opresión. Bueno, pues inshallah, espero que haya sido de beneficio y nos vemos en la próxima edición sobre este programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.